Buenas tardes, hermanos. Si viven en Estados Unidos, y probablemente en todo el mundo, seguramente han escuchado la frase: la juventud se desperdicia en los jóvenes. Cuando se es joven, la vida está llena de oportunidades. Hay energía, oportunidades, opciones, se aprenden cosas nuevas. La vida cambia constantemente. Se está forjando el rumbo de la vida, la trayectoria, por así decirlo. Es una etapa que determina en gran medida cómo será el resto de la vida. Vamos a Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Este sermón se escuchará en el campo el último fin de semana del campamento Ambassador Youth, así que el tema es apropiado, como veremos en breve. No necesariamente saben de qué se trata, pero probablemente tengan una idea bastante clara. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir ahí significa iniciar o disciplinar. Piensen en la parte de iniciación. La etapa inicial de la vida es la infancia, y marca una gran diferencia en ciertos aspectos. Haremos una aclaración importante al respecto en un momento. Se nos inculcan características, se nos inician desde la juventud, que permanecen con nosotros, algunas buenas, otras malas. Probablemente puedan mirarse a sí mismos, igual que yo, y ver algunas buenas cualidades que se inculcaron en la infancia, y otras que me gustaría cambiar, cualidades que nos inculcaron desde pequeños. Siempre me han fascinado los estudios sobre gemelos. De pequeño, nunca tuve contacto con gemelos, salvo con los que no se parecían, pero los gemelos idénticos siempre me han parecido fascinantes. Fue al mudarme a Ohio y a la iglesia que vi gemelos idénticos en persona, y me pareció fascinante. Les parecerá extraño porque vengo de una gran ciudad, pero nunca había visto gemelos idénticos. Pero los estudios sobre estos casos son particularmente interesantes porque, en esencia, se trata de dos personas genéticamente más cercanas entre sí que casi cualquier otra pareja, o que cualquier otro par de hermanos en el mundo. Hace décadas se realizó una serie de estudios en Minnesota, y uno de los casos me fascinó. Se trataba de dos hermanos, Jack Yuffe y Oscar Storr, que fueron separados al nacer. Nacieron en 1933, y Jack fue criado por su padre judío en Trinidad. Allí sufrió el antisemitismo, lo que lo curtió y lo hizo madurar hasta el punto de convertirse en un exitoso hombre de negocios en California. Su hermano Oscar, sin embargo, fue criado por su abuela católica en Alemania. Posteriormente, se unió a las juventudes hitlerianas y al partido nazi. Aquí tenemos a un hermano que luce igual que su otro hermano en Alemania. Uno es judío, y el otro es nazi, ocultando su identidad judía, y abrazando de todo corazón el estilo de vida nazi. Uno fue criado de una manera, el otro de otra. Genéticamente iguales, pero con resultados muy diferentes. Ahora, los jóvenes de la Iglesia de Dios están en un campamento muy especial. Yo fui a campamentos de verano cuando era niño. Estoy seguro de que muchos de ustedes fueron a campamentos de diversos tipos durante su infancia. Pero los jóvenes de la Iglesia de Dios están en el campamento Ambassador Youth. Están recibiendo una formación que no solo impactará sus vidas, sino también las de millones, miles de millones, incluso billones, en un futuro relativamente cercano. En la Iglesia de Dios, la juventud no se está desperdiciando. Los jóvenes están aprendiendo cosas que están teniendo un impacto significativo en sus vidas, pero que también impactarán significativamente en las vidas de otros. Pero quiero darle la vuelta a este dicho. La juventud se desperdicia en los jóvenes. Sí, tenemos jóvenes que están asimilando lecciones, lecciones que les cambiarán la vida, y que tendrán un impacto positivo y trascendental. Sí, están aprendiendo a ser embajadores de Cristo en su adolescencia. Podríamos haber ido a 2 de Corintios 5. De ahí proviene el nombre del campamento Ambassador Youth. Y sí, los jóvenes están aprendiendo eso. Pero nosotros también, hermanos, nosotros los mayores, los que ya no somos jóvenes físicamente, también debemos ser jóvenes. La juventud no se desperdicia en los jóvenes en la iglesia de Dios, ya veremos. De hecho, la juventud no puede desperdiciarse en los jóvenes. Tenemos que ser jóvenes. Vayamos al capítulo 19 de Mateo. Es la esencia misma de lo que se nos ordena ser como cristianos. Mateo, capítulo 19, mientras terminamos de preparar el mensaje. Mateo 19, versículo 13. La juventud no se desperdicia en los jóvenes de la iglesia de Dios. De hecho, no puede desperdiciarse en los jóvenes. No debe desperdiciarse en los jóvenes. Debe ser alentadora y emocionante. Ya verán a qué me refiero. Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase. Y los discípulos les reprendieron. Este es el origen de la bendición de los niños, que vemos en la fiesta cada año. Pero no se trata solo de bendecir a los niños. Hay una profunda enseñanza aquí. Pero Cristo les dijo en el versículo 14. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La naturaleza que se observa en los niños pequeños, la naturaleza que se observa en los jóvenes, nos enseña acerca del reino de los cielos. Debemos imitar las cualidades positivas que son tan evidentes en los jóvenes, particularmente en aquellos que viven según el camino de Dios. Vivimos en una época en que la juventud se está corrompiendo, y degenerando cada vez más. No escuchan a sus padres. No se comportan bien. Antes no era así, ni siquiera en el mundo. Y tampoco lo es en la iglesia de Dios. Y hay ciertas características y cualidades de los jóvenes de las que podemos aprender. Si buscamos primero el reino de Dios, hermanos, jóvenes, y niños, debemos enseñarnos cómo es el reino de Dios, el reino de los cielos, y es fundamental que comprendamos bien las lecciones de la infancia. Y de eso hablaremos hoy. Estoy seguro de que ya se han dado mensajes sobre esto en el pasado. Quizás incluso yo mismo di uno hace mucho tiempo, pero es uno de esos temas atemporales que conviene, y de hecho debemos, retomar, porque si queremos observar a un niño, y aprender de él para buscar con mayor eficacia el reino de Dios, y desarrollar sus cualidades, entonces debemos examinar este tema. Y el primero, sin una orden específico. Hay ciertos elementos donde he ordenado estas cualidades, pero el primer elemento probablemente sea bastante fácil de comprender. Los niños son humildes. Ser como un niño implica humildad. Pero no se trata solo de que los niños sean humildes. Vayamos al capítulo 18, justo un capítulo atrás. 18, sí, lo retomaremos en uno. Aprenderemos más sobre por qué ser como un niño es tan crucial. Para entrar en el reino a través de esta perspectiva de humildad aquí en Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora bien, consideremos que esto sienta las bases de lo que acabamos de leer. Esto precede a lo que leímos en el capítulo 19. Tenían esto en mente. ¿Quién es el más grande en el reino? Hemos oído hablar de esta maravillosa recompensa en el reino de Dios. Ahora queremos ir un paso más allá. Queremos descubrir quién es el más grande. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: Increíble. Esto fue justo antes de que reprendieran a los niños por venir a Cristo. Pero aquí está. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Asombroso. El proceso de conversión se asemeja a retroceder en el tiempo, y volver a la infancia, a ser como niños pequeños. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille, la primera cualidad de los niños que buscamos, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es muy importante no ofender a los pequeños, sino también volverse uno de ellos, humilde como un niño. Saben, estas piedras de molino, a veces las ven conduciendo por el campo en Ohio. Y estoy seguro de que en otras zonas rurales, la gente las exhibe en su césped, y suelen tener, ya saben, quizás 24 pulgadas, a veces 36 pulgadas de ancho. Hay ciertos parques donde pueden verlas, son más grandes que eso. Pero quiero decir, algunas de estas piedras de molino en Oriente Medio, por ejemplo, había una piedra de molino que usaba todo el pueblo. Y, era gigante. Probablemente tenían un ancho de, no sé, 6, 8, 10 pies, si no recuerdo mal. Y estaba la piedra de molino inferior, la de abajo y la de arriba, con las que se molían grandes cantidades de trigo. Imagine que le colgaran algo así del cuello, y lo arrojaran al mar. Un pensamiento aterrador que nos recuerda la importancia de la juventud para Dios. Los niños reconocen naturalmente que deben depender de los demás. No pretenden saberlo todo. La grandeza, como Cristo intentaba inculcar, comienza con la humildad. No con pensar. Soy muy importante, al fin y al cabo soy un adulto. Podemos caer en esa trampa con los niños. No, la grandeza comienza con la humildad. Su pregunta era, ¿quién es el más grande? Y él llama a un niño, y le dice, sé humilde como este niño pequeño que sabe que tiene que depender de sus padres incluso para sobrevivir. Acabamos de aprender sobre la gracia. ¿Cuál es una de las maneras infalibles de adquirirla? Santiago, capítulo 4. Acabamos de aprender sobre este tema, pero la inocencia infantil está presente en todas las escrituras. Se relaciona con muchos temas. Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras, y los pleitos entre vosotros? Versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué hay de malo en esta situación? ¿Cuál es la raíz de los problemas de estos hermanos? ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, a los sencillos, podríamos decir. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Fundamental para llegar a ser grandes en el reino de Dios, leemos en Mateo 18. Pero no es solo en esta vida, que esta humillación de nosotros mismos para ser como niños pequeños nos afectará. No es solo en esta vida a través de la prueba que seremos exaltados. Vayamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5 y versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros. Todos, someteos los unos a los otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Si no somos humildes como cristianos, si no somos humildes como cristianos, que buscan imitar a los niños pequeños, estamos desnudos. Estamos desnudos. Ya saben, pensamos en la armadura del Evangelio, en tener que revestirnos con la armadura del Evangelio. Esa es una imagen de una sola palabra. Pero aquí hay otra que Pedro nos da. Si no tenemos humildad, es como no tener ropa. Tenemos que revestirnos de humildad. Humillaos, pues, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay exaltación por venir, salvación, vida eterna, una posición permanente en la familia de Dios y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él haga su parte, para que nos exalte a su debido tiempo. Si no nos humillamos ante Él, se resistirá. Bueno, si se resiste, no puede trabajar con nosotros. Si no puede trabajar con nosotros, no puede entrar en su familia. Bastante básico, bastante claro. Él se preocupa por nosotros. Quiere trabajar con nosotros, pero la manera en que puede hacerlo es si nos humillamos, si imitamos a esos niños pequeños. Miqueas contiene tres requisitos, el capítulo 6, tres requisitos que Dios tiene. Aquí está el resumen de Dios sobre lo que debemos hacer como humanos, y simplemente enumera tres cosas, Miqueas capítulo 6. Me encantan estos pasajes concisos donde, por ejemplo, un joven se acerca a Cristo, y le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en la vida? Y Cristo le da una respuesta asombrosa, y pueden anclarse a ella. O aquí en Miqueas, tres requisitos. Si se ponen a pensar, ¿cuáles son los tres requisitos que Dios dice que quiere de los cristianos en Miqueas? Es algo interesante para meditar. Miqueas 6. 6. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se complace Dios en nuestras posesiones? Sí, honramos a Dios con nuestras posesiones. No digo que no lo hagamos. Miqueas no dice que no lo hagamos, pero eso no es realmente lo que Dios busca. Ahora bien, lo que hacemos con nuestras posesiones es una ventana a nuestro corazón, pero, ¿se agradará el Eterno de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿El sacrificio supremo? ¿Debo sacrificar a mi hijo? Eso no es lo que Dios quiere que hagamos, pero el punto es el que se plantea aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Eterno de ti. Solamente, primero hacer justicia, guardar sus mandamientos, por supuesto y amar la misericordia, misericordia o bondad, creo que está en hebreo aquí. Hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, ser amable con la gente, misericordioso con la gente, y tercero y humillarte ante tu Dios. Creo que se puede traducir como humillarse para caminar con Dios. No es una lista larga, pero la humildad está ahí porque es muy importante. Debemos ser humildes como niños, porque de los tales es el reino de Dios, dijo Cristo. Y parte de por qué los niños son humildes, como ya mencionamos, es esta segunda cualidad que veremos. Los niños dependen de sus padres. Los niños dependen de sus padres. Lucas capítulo 11. Lucas 11. ¿Qué hace un niño pequeño cuando sucede algo terrible? Oh, mami, mami. Oh, papá, papá, por favor, ayúdame. O también en situaciones buenas. Quieren la ayuda de sus padres. Debemos aprender de eso. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid, dijo Cristo, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Por supuesto que no. El padre o la madre se preocupa profundamente por el hijo o la hija, y el hijo o la hija sabe que el padre o la madre se preocupa profundamente por él o ella. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los hijos saben que sus padres quieren ayudarlos. Dios quiere que sepamos que Él quiere ayudarnos, que está ahí para ayudarnos, que está dispuesto no solo a darnos un huevo, ya saben, nuestro pan de cada día físicamente, o un trozo de pan. Él está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Está dispuesto a ayudarnos en las pruebas de la vida. Está dispuesto a revelarnos nuestro asombroso potencial humano. Está dispuesto a darnos la membresía en la familia de Dios. Nos ama profundamente y quiere que sepamos que nos ama con la misma intensidad, de hecho, con mayor intensidad que el amor que los padres humanos sienten por sus hijos. La segunda gran lección aquí es que los hijos dependen de sus padres. Salmo 37. Recuerdo que en los 90, hubo una gran moda de pulseras con la inscripción QHJ, para, ¿qué haría Jesús? Y bueno, se volvió algo trivial, y claro, no entendían qué haría Jesús en una situación determinada. Pero obviamente no es una mala pregunta, ¿qué haría Cristo en una situación así? Bueno, otra cosa que preguntarse es, ¿qué haría un niño en esta situación? ¿Cómo reaccionaría un niño ante este conflicto? ¿Se alteraría o simplemente lo ignoraría? Ya hablaremos de eso más adelante, pero los niños dependen de sus padres. Salmo 37, 1. Salmo de David aquí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Dios se ocupará de la iniquidad en el mundo. Confía en el Eterno, y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Él proveerá todas nuestras necesidades. Dependemos de Él como hijos. Deleítate a sí mismo en el Eterno, y Él te concederá, no solo sus necesidades básicas. Él te dará los deseos de tu corazón. Increíble. Es decir, algunos de esos deseos podrían posponerse hasta el reino, pero muchas cosas nos las concederá en esta vida. A veces nos pondrá las cosas difíciles, para que aprendamos lecciones, y desarrollemos nuestro carácter para el bien común, igual que los niños aprenden. Ya saben, y no queremos hacer un berrinche como los niños cuando no conseguimos lo que queremos, pero Él promete concedernos los deseos de nuestro corazón. Encomienda al Eterno tu camino, y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Eterno, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Porque dependen de su padre, como los hijos dependen de sus padres. La confianza que estamos aprendiendo y construyendo, esta dependencia que estamos aprendiendo y construyendo, durará para siempre, Isaías, capítulo 26. Isaías 26. Estamos construyendo una dependencia permanente en Dios porque Él será nuestro Padre para siempre. Simplemente estamos practicando para esa relación permanente. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque en el Eterno el Señor está la fortaleza de los siglos. No solo dependemos de Dios en tiempos difíciles, sino que debemos depender de Él para cada necesidad, física y espiritual, y estamos desarrollando una confianza eterna. ¿Quién sabe cómo será la eternidad? Tendremos oportunidades ilimitadas, capacidad ilimitada, pero en última instancia, el Padre estará al mando. Él dirigirá todos los asuntos del universo. Nos dará una libertad extraordinaria dentro de ese plan, y, estoy seguro, podremos desarrollar nuestros propios planes. Pero la estructura general de la eternidad será determinada por el Padre, probablemente con la participación y el consejo de sus hijos, pero estamos aprendiendo a confiar ahora. Es el único camino a la vida. Nos hará perdurar para siempre. Salmo 125. Salmo 125. Los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Eterno está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Eterno, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Duraremos para siempre si desarrollamos esa cualidad infantil de dependencia y confianza en Dios, confiando en Él. Dios quiere que confiemos en Él con la misma seguridad que un niño pequeño deposita en sus padres. Es una confianza pura. Llegó un punto en que me di cuenta de que mi padre no era precisamente un superhéroe, pero antes de eso, ¡guau!, increíble. Todos éramos así en ciertos aspectos, ya fuera con nuestro padre o nuestra madre. Algunos no conocimos a nuestros padres, pero hay excepciones. Pero si observamos esa confianza pura que un niño deposita en sus padres, debemos reflejarla en nuestra relación con Dios. Ahora bien, como confiamos en Dios, como dependemos de Dios, somos lo suficientemente humildes como para saber que necesitamos su ayuda. Conectando estos dos primeros puntos, deberíamos desarrollar naturalmente la siguiente cualidad: la capacidad de aprendizaje. Los niños son maleables. Pueden aprender. Ahora bien, lo que les enseñamos, bien o mal, esa es la gran pregunta, sobre todo en el sistema educativo actual, pero pueden aprender de forma muy eficaz. Sus cerebros son muy plásticos. Absorben y asimilan nueva información. No tienen miedo de probar cosas nuevas. No se inhiben como tal vez lo harían los adultos. Capacidad de aprendizaje. El equipo de consultas de la iglesia, con el que tengo el privilegio de colaborar, donde atendemos consultas, y trabajamos con la gente, busca algo fundamental, creo que ya se ha mencionado recientemente, pero es la disposición a aprender. Si llaman a alguien que quiere enseñar o que no acepta lo que se le enseña directamente de la palabra de Dios, a menos que se arrepienta rápidamente, su siguiente objetivo es colgar. Porque si alguien no va a escuchar lo que Dios tiene que decir, o peor aún, quiere enseñar lo que cree que Dios tiene que decir, y no está dispuesto a escuchar explicaciones en contra, bueno, tal vez quieran verlo como, no, 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 sé lo que creo. Sé lo que veo. No pueden ganar esa alma porque está aferrado a sus creencias. Pueden ser sabios como Salomón. El que gana almas es sabio, pero si tienen un hombre, ¿cómo va? Un hombre convencido en contra de su voluntad, que sigue teniendo la misma opinión, no pueden llegar muy lejos con alguien así porque no es humilde, volviendo a ese primer punto. Pero la capacidad de aprender. Eclesiastés capítulo 4. ¿Qué tan importante es, y qué tan conectado está con ser un niño? Eclesiastés capítulo 4. Versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo, y necio que no admite consejos. Pueden estar en la cima de la vida en este mundo, ser un rey, viejo, tenerlo todo, todas las posesiones materiales, todo el poder, pero un niño que aún puede aprender es mejor que ese rey. Asombroso. Esta es una cualidad gratuita a la que podemos aferrarnos que es mejor que ser un rey. Ahora bien, un rey sabio que puede aprender, eso es un paso más allá de un niño sabio que puede aprender. Ese es nuestro objetivo final, nuestra meta final. Salomón se convirtió en un rey viejo, y necio en cierto sentido. No lo estoy llamando necio, pero se convirtió en un rey viejo, y necio en cierto sentido. Vemos el tipo de cosas que hacía, cómo trataba a la gente, las decisiones que tomaba, pero no siempre fue así. Vayamos a Primera de Reyes 3. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Empezó siendo un niño sabio. Llegó a ser un rey insensato, pero empezó siendo un niño sabio. Primera de Reyes 3, 3. Mas Salomón amó al Eterno, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué quieres, Salomón? Eres el rey de Israel. Y David dijo: ¿Qué quieres? Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Fue una gran bondad. Ahora pues, eterno Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy, esta era su actitud. Esta era su mentalidad. Yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y fue esa actitud de niño, esa mentalidad de niño, la que lo llevó a hacer una petición que ahora es leyenda, parte de las escrituras. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón no creía saberlo todo. No dijo: Bueno, después de todo, he sido príncipe. Fui hijo del rey. He visto cómo se hacen las cosas. Ya saben, soy inteligente, guapo. Creo que puedo resolverlo. Dijo: Soy un niño. No sé qué está pasando. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esa era su actitud, llena de humildad. Decía: Soy como un niño. No puedo hacer esto, Dios, a menos que me des una ayuda especial. Y recibió una ayuda especial, hasta el punto de que contamos con algunos de los pasajes más fascinantes y útiles de las Escrituras, inspirados por Dios a través de este hombre. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo: Dios, ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto. Y entonces esa sabiduría se manifiesta plenamente con la división del niño en los versículos siguientes. Él ejerció la humildad, y eso lo hizo receptivo a la enseñanza. Sabía que necesitaba ayuda. Sabía que necesitaba las lecciones que solo podían venir del Maestro Supremo. A veces, la capacidad de enseñar implica una corrección de rumbo. Proverbios capítulo 15, el mismo hombre registró esto. Proverbios 15, y versículo 30. Proverbios 15, 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escuchará algo bueno, tal vez quieran cambiar esto u observar algo en sí mismos y decir: ¿saben qué? Eso no se alinea exactamente con la palabra y el camino de Dios. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que no está dispuesto a aprender desprecia su propia alma. Es triste, algunos de estos niños con los que trabajamos desprecian su propia alma porque no están dispuestos a escuchar lo que Dios dice. Quieren aferrarse a lo que creen. No podemos ser así. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor del Eterno es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad, porque la humildad conduce a la disposición para aprender. Y si podemos aprender, podemos aprender a ser como, perdón, como Dios, y llegar a grandes cosas. La sabiduría, hermanos, es cíclica. Debemos poseer una sabiduría básica, la cual cultivamos en la Iglesia de Dios, y estar dispuestos a aprender para seguir creciendo. Si nos remontamos al comienzo de Proverbios, encontramos una declaración fascinante al respecto, cuando Salomón explica la naturaleza y el propósito de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber. No es que alguien se vuelva. No es que nos volvamos tan sabios, que ya no necesitemos escuchar más. Siempre necesitamos escuchar más. Siempre necesitamos esa corrección de la vida. Siempre necesitamos crecer. Necesitamos aprender como niños. Necesitamos ser receptivos a la enseñanza como niños que aprenden constantemente cosas nuevas, que crecen constantemente. Esa podría ser la lección más fundamental de los niños. Crecen. Se transforman. No es una de las lecciones que trataremos hoy, pero hay muchas lecciones sobre las que podríamos meditar, que podríamos encontrar. Crecimiento. Cambian drásticamente con los años, al igual que nosotros. Oirá el sabio, y aumentará el saber. Tenemos que ser, y permanecer receptivos a la enseñanza durante toda la vida. Los niños están deseosos de aprender. Hacen preguntas. Imitan a los demás. Se dan cuenta de que quieren hacer algo, como por ejemplo, ¿cómo se usa ese martillo? Y lo toman. Puede que se lastimen el pulgar o se rompan algo, pero no pasa nada. Están aprendiendo. Puede ser un proceso complicado, pero aceptan las instrucciones. Aceptan las correcciones. Crecen, y se adaptan, tal como debemos hacerlo nosotros como cristianos. Salmo capítulo 25. Salmo 25, versículo 2. Dios mío, en ti confío. Otro versículo que podría haberse leído en una de las secciones anteriores. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. Estoy dispuesto a aprender. Y uno de los pasos para aprender es pedir que me enseñen. Enséñame tus sendas. Si nos encontramos estancados, clamemos a Dios. Dios, debo estar pasando algo por alto. Enséñame lo que quieres que aprenda. Ayúdame a crecer. No lo tengo todo claro. De hecho, ni siquiera puedo entender qué está mal. Enséñame. Encamíname en tu verdad, y enséñame, dice de nuevo, versículo 5. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No lo tengo todo claro. Soy humilde porque sé que necesito tu ayuda. Aguárdate, oh Eterno, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad. Cometemos errores, nos arrepentimos y seguimos adelante. Dios es fiel para perdonarnos y enseñarnos a hacerlo mejor. La siguiente cualidad que tienen los niños, y que debemos emular en la búsqueda del reino de Dios. Los niños tienen un sentido de asombro y admiración que podemos perder como adultos. Tienen un sentido de asombro y admiración por lo que sucede a su alrededor. Los adultos a menudo pierden este sentido de, podríamos decir, asombro. Vayamos al Salmo 8. Salmo 8, versículo 3. David dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre, para que lo visites? Saben, cuando uno es niño, y mira el cielo nocturno, y aprende sobre el tamaño de estas estrellas, lo lejos que están, y lo brillantes que son, y quiere verlas con un telescopio. Uno se siente infinitamente fascinado por la naturaleza desde niño. Sé que yo lo estaba, y no soy diferente de nadie en esta sala, para quienes los animales, cualquier elemento de la creación de Dios, son extraordinarios. O ciertas cosas de las que los adultos simplemente se ríen. Por ejemplo, de niño me fascinaba el monstruo del lago Ness. Pensaba, guau, me encantaría ir a intentar descubrir al monstruo del lago Ness. No pensaba en que estuviera en Escocia ni en que probablemente ni siquiera existiera. Este tipo de obstáculos no se le pasan por la cabeza a un niño. Simplemente piensan, guau, ese monstruo está flotando en ese lago, y ojalá pudiera verlo. O, guau, quiero ir a descubrir un planeta nuevo como el de la gente de la que he leído en el colegio. Increíble. Esa sensación de asombro y admiración. Es decir, como cristianos, vamos a gobernar el universo. Vamos a tener alas. Vamos a tener superpoderes. Nunca debemos perder la capacidad de asombro y admiración ante eso, ni ante el hecho de que nuestro Padre creó esas cosas. Él y Cristo crearon todo lo que nos rodea. Es asombroso, y no podemos olvidar lo asombroso que es. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria, y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esta maravillosa creación que nos rodea, que es para instruirnos, dijo Pablo al principio de Romanos, acerca de la naturaleza de Dios, de su existencia y naturaleza. Los niños se maravillan ante ella, y luego en la escuela los envenenan diciéndoles que esto evolucionó. Increíble. Ese sentido de asombro y admiración se aplasta, no les dicen. Bueno, en realidad hay un ser en el cielo, que tiene tales superpoderes que pudo crear todo esto. No les dicen eso. Les mienten y eso disminuye ese sentido de asombro y admiración. No les dicen que Dios hizo todo esto y luego descansó el día de reposo. Saben, cuando guardamos el sábado, reflexionamos sobre el Creador, sobre esa semana de la creación. Y es maravilloso. Es impresionante. Debería inspirarnos. Salmo 111. Debemos contemplarlo con el asombro de un niño, increíble, ya saben, lo que Dios está haciendo, mi papel en su plan, nuestro papel en su plan, lo que nos ofrece. El hecho de que tenemos dominio sobre esta creación, pero en última instancia vamos a tener dominio en un sentido aún mayor. Salmo 111. Alabaré al Eterno con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Eterno, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Cuando vayan y vean las montañas, o vean un hermoso río, o vean el océano, mantenga esa admiración de niño, de ¿qué es este ser? ¿Cómo hizo todo esto? ¿De dónde vino? ¿Cómo ha estado aquí desde siempre? Increíble. Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué ser puede hacer esto? Has escudriñado mi andar, y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Y qué ser puede hacer esto y me invitaría, le invitaría a formar parte de su familia para darnos capacidades similares? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender. Es increíble. Es lo que dice el rey David. Mantuvo ese asombro de niño ante Dios, y su plan. Me atrevo a decir que muchas personas, que se han alejado de la iglesia de Dios a lo largo de los siglos no aprecian a este ser maravilloso al que servimos, ni la grandeza de su capacidad, y lo que nos ofrece. Simplemente pierden de vista la maravilla de Dios. No lo miran a él ni a su plan como un niño. Como si dijeran, ¡Guau! Esto es increíble, y mucho más increíble que, ya saben, un posible monstruo ficticio que flota en un cuerpo de agua en Europa. Tenemos que sentir asombro ante Dios, un asombro de niño. La siguiente cualidad aquí es que los niños superan las cosas rápido. Tienen que hacerlo. Superan las cosas rápido. Ya saben, pueden ver a niños pequeños peleando un segundo, y luego jugando con su mejor amigo al siguiente. No es como los adultos. Ahora, los niños no deberían pelear, pero sucede. Ya saben, nunca ves. Oh, tomaste mi juguete. ¿Saben qué? No le voy a hablar durante 5 o 10 años, ¿sabes? Tomaste mi juguete, y luego un padre interviene, y ahora tiene que compartir. Bueno, está bien. Y luego siguen adelante y se llevan bien. Discuten intensamente un minuto, y juegan felices al siguiente. Colosenses 3, 13. En realidad, omitamos eso. Nos quedaremos aquí. Nos quedaremos en el Antiguo Testamento. Proverbios 24. Proverbios 24. Los niños simplemente siguen adelante. Superan las cosas rápido. 24, 13. Proverbios 24, 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Porque siete veces cae el justo. Acabamos de escuchar esto en el mensaje del señor Pack la semana pasada, al que se hizo referencia. Siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Piensa en un niño pequeño. Se recuperan rápido. Piensa en un niño pequeño. ¿Cuántas veces se caen? No es como si dijeran. Ah, sí, se cayó cuando tenía 7 años, y nunca se levantó. No es así. Los niños se caen constantemente, se golpean la cabeza, y se lastiman las rodillas. Yo tengo muchas cicatrices, y rasguños por las tonterías que hice, y estoy seguro de que muchos de ustedes también. Pero cuando se es niño, simplemente se levantan y siguen adelante. De los que son como ellos es el reino de Dios. De los que son como ellos son los justos. Quizás caigan 7 veces, pero se levantan de nuevo. Superan las dificultades rápidamente, en el sentido de que no permiten que nada los desanime. Mateo 18. También resuelven los problemas que tienen con otros niños. Y, de nuevo, a menudo su peor enemigo en un momento se convierte en su mejor amigo 5 minutos después. Mateo 18. Ahora bien, consideremos que Mateo 18 es correcto en el contexto de la inocencia infantil, como hemos leído en otras partes de Mateo 18 y 19. Por tanto, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, y publicano. Ahora bien, esto casi nunca llega a este nivel. Generalmente, uno acude a su hermano, pero veremos en un minuto. Ni siquiera tiene que llegar a eso. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bien, pasó a hablar de atar y desatar, pero es importante ver cómo esto enlaza con la siguiente pregunta de Pedro. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces, al oír esto acerca de ir a su hermano, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Eso sería dramático, tener que perdonar a su hermano 7 veces. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tantas veces como sea necesario, dice Cristo. tantas veces como sea necesario. Pero, hermanos, la mayoría de las veces, estas ofensas, estas pequeñas ofensas que vendrán, son inevitables, son cosas que deberíamos superar en privado. Deberíamos mantenernos como niños al respecto, y simplemente olvidarlo, seguir adelante. Pequeños desaires, pequeñas ofensas, son cosas que deberíamos superar en privado. Marcos, capítulo 11. ¿Cómo en privado? Ni siquiera estoy diciendo que vayan a su hermano. Tu tono fue un poco extraño el sábado pasado. ¿Recuerdas cuando estábamos parados cerca del pasillo de la comida compartida? Me sentí ofendido. No estoy diciendo que lo superen en privado en ese sentido. Decir estas pequeñas cosas que surgirán, estas pequeñas debilidades, defectos como seres humanos. Marcos 11, Cristo dice esto. Y pasando por la mañana, Marcos 11, versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ahora bien, hay matices. Ya lo he explicado antes, y otros también. Hay que orar por las cosas correctas. Pero hay otro matiz aquí, en el versículo 25, que se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Y cuando estéis orando, cuando oréis en privado, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Algo os preocupa de alguno de los hermanos, si es algo grave, de acuerdo, apliquen Mateo 18. Pero si pueden superarlo como un niño supera las cosas, simplemente, al orar, perdonen a esa persona en vuestra oración. Es una condición para ser perdonado. Al orar en privado, por supuesto, perdonen si tienen algo contra alguien. Es decir, ciertamente no es una oración pública. ¿Se imaginan orar en público diciendo: Perdono a Bob por lo que me hizo la semana pasada? Eso no es precisamente guardar silencio. No, cuando oran a Dios en privado, perdonan a alguien y siguen adelante. Es una condición para ser perdonados. Pero si no perdonan, tampoco su Padre, que está en los cielos, perdonará sus ofensas. Hay mucho en juego, mucho en juego. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdón extremo, perdón de niños, olvidar y seguir adelante. Podríamos hablar de cómo los niños se alegran en las cosas sencillas, pero acabamos de escuchar un sermón sobre la satisfacción. Los niños son naturalmente felices, los niños bien adaptados, los niños bien criados. Les dan una hoja de papel, y hacen un avión, y se divierten con él durante horas. Se contentan con lo que tienen. Encuentran alegría en las cosas sencillas. De nuevo, eso ya se ha tratado recientemente. No profundizaremos en ello. Los niños son curiosos por naturaleza, lo cual es muy importante para nosotros. Si no fuéramos curiosos, Dios no habría podido revelarnos la verdad. Sí, está bien. No es muy interesante. No, no me interesa de dónde vengo ni cuál es mi destino. Muéstrame algo nuevo. No me interesa. No, los niños son curiosos, y nosotros también debemos serlo. Proverbios 25. Hemos tenido el privilegio de contar con un líder muy curioso. Él indaga y profundiza. Quiere saber qué dice Dios porque tiene una misión, y nos transmite ese conocimiento. Si no fueran curiosos, esta serie habría muerto hace mucho tiempo. Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Eso implica una intensa curiosidad. Quiero llegar al fondo de esto. Quiero llegar al fondo de aquello. Dios desea personas curiosas. Los niños quieren entenderlo todo. Se cansarán con preguntas de una sola palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que yo agoté a mis padres así. Seguro que ninguno de ustedes lo hizo. Seguro que todos lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final, llega un punto en que es porque Dios lo hizo así. Y ahí es donde termina, porque es como. ¿Por qué las estrellas están tan lejos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Y llega un punto en que hay que seguir adelante. Los niños los cansarán preguntando por qué, pero Dios quiere que tengamos esa curiosidad de niños. Proverbios, capítulo 2. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, sé curioso. Si clamares a la inteligencia, solo es posible si somos curiosos. Y a la prudencia dieres tu voz, solo es posible con curiosidad de niños. Versículo 5. Entonces entenderás el temor del Eterno, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Eterno da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Algunas personas tienen oídos ardientes. Quieren saber qué está pasando. Quieren oír hablar de los asuntos ajenos. Quieren oír chismes. Nuestros oídos, dice aquí en Proverbios, capítulo 18, deberían arder por conocimiento. Deberíamos tener una intensa curiosidad por las cosas espirituales. Esa curiosidad puede extenderse a la creación, y la naturaleza, a documentales que muestran cómo sucedió algo fascinante, o a la historia, a lo que sea. La curiosidad, una característica propia de los niños, debería ser una característica que cultivemos y desarrollemos en nosotros mismos. ¿Recuerdan Mateo 7? Ya lo vimos antes. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Buscar, llamar y escudriñar nace de la curiosidad. Porque todo aquel que pide, recibe, leemos, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Los bereanos fueron elogiados porque escudriñaban las escrituras diariamente para comprobar si lo que Pablo decía era cierto. Eran curiosos. Querían saber. Querían aprender. Salmo 119. ¿Cuán intensa debería ser nuestra curiosidad? Miren lo que dijo David, Salmo 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Es un listón alto al que aspirar, pero uno bueno al que aspirar. ¿Tenemos este respeto por la palabra de Dios y este nivel de interés en ella? Niños, una breve lección. Los niños viven en el presente. Esa es una frase muy popular hoy en día, simplemente vivir el momento. No recuerdo exactamente cómo se caracteriza en la psicología popular. Atención plena, o estar presente, estos términos que se usan a menudo. Eso tiene su lado bueno, y los niños son el ejemplo perfecto. Se sumergen por completo en el momento. No se preocupan por el mañana. Ni siquiera por esta tarde o esta noche. Simplemente disfrutan del presente. Como dijo Cristo. No se preocupen por el mañana. Concéntrense en el hoy. Vivan el presente. Es la actitud típica de un niño. No queremos ser ingenuos. Claro que debemos equilibrar algunas de esas facultades adultas, si se me permite decirlo, entre comillas. Debemos ser equilibrados, pero debemos aprender de los niños, que simplemente disfrutan de la vida. Se enfrascan en las cosas. No se preocupan por el mañana. A cada día le basta con su propio mal. No se preocupen por nada, dijo Pablo. Otra lección para la que no siempre tenemos tiempo. Hijos, hermanos, si los observamos, si reflexionamos sobre ellos, si consideramos cómo actúan, cómo reaccionan, cómo Dios los creó, la naturaleza fundamental de una persona antes de que sea corrompida por la compañía o el egoísmo de Satanás, hay gran sabiduría en observarlos. Hay muchas otras lecciones que podríamos haber abordado hoy, muchas otras lecciones que probablemente les hayan venido a la mente a lo largo de este mensaje. Reflexionen sobre ellas. Sé que solo hemos tocado brevemente este tema de vivir el presente, pero sería negligente si no incluyera lo siguiente en ese sentido. Ustedes, jóvenes de la Iglesia de Dios, sí, como adultos nos esforzamos por recuperar a la juventud, particularmente durante un mensaje, después de un mensaje como este, pero ustedes lo tienen todo a su favor ahora mismo. Tienen esas cualidades juveniles naturalmente al alcance de la mano. Lo que les aconsejaría es probablemente lo que cualquier adulto en esta sala les aconsejaría. Aférrense a ello. Conserven el espíritu juvenil. Conserven esas enseñanzas. Tenemos que recuperarlas. En cierto modo, tienen ventaja sobre nosotros. Están entrando en la adultez. Algunos de ustedes ya están en la juventud, pero están mucho más cerca de esas cualidades de niños, que sus padres, y los hermanos mayores de la iglesia. Nos esforzamos por imitarlos y, francamente, tal vez no lo vean así, pero podríamos verlos como una inspiración, y un ejemplo en el futuro. La tentación puede ser la de madurar, y volverse serio de repente, y si bien la seriedad adulta tiene sus ventajas, no hay que perder el vivir el presente, el vivir el momento. No hay que perder la costumbre de acudir a los padres para hacer preguntas. Tengo casi 40 años, y les aseguro que incluso hoy en día llamo a mi padre para preguntarle algo, e imagino que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Así que, antes de terminar, quería mencionar esto. Volvamos a Lucas 18 para concluir. Un relato paralelo, que ya leímos, pero con el que terminaremos. Lucas 18. Lucas 18, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. No comprendían la enorme llave que la infancia y la juventud representaban para entrar en el reino de Dios. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Leemos ese pasaje paralelo. Versículo 18. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay mucho en juego, hermanos. Aplicar estas lecciones, y otras que se les ocurran sobre cómo ser como niños marcará una gran diferencia en nuestras vidas, ahora y por toda la eternidad. Busquemos primero el reino de Dios recibiéndolo como un niño pequeño,